van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor Javier Mauricio Rojas. Estamos aquí para ver las noticias de mañana hoy y queremos saludar a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas, Facebook, Instagram, YouTube. Y les animamos a descargar la app de Igleco o seguirnos a través de igleco.tv para que podamos tener libertad y poder compartir todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo, porque Jesús viene pronto. Bendiciones, Pastor. ¿Cómo estás en esta noche? ¿Qué ha pasado últimamente?
Amén. Bendiciones también, Pastor Pablo. Muy bendecido de estar en el programa. Y también un saludo especial para toda la audiencia de Últimos Tiempos. Agradecido con Pastor John, Pastor Alba, por este espacio.
No, gloria al Señor, que es siempre fiel. Y bueno, saludamos a nuestros pastores que siempre están ahí conectados. Ahorita están atendiendo otras cosas, pero pronto los tendremos de vuelta. Y también quería de pronto comentar una exhortación que de pronto he escuchado de parte de Pastor, de estar atento a las noticias de los tiempos finales. Eso nos anima también en nuestro caminar cristiano. Y al mismo tiempo, las cosas que hemos visto en la historia son profecías que se cumplieron y las noticias son profecías que se están cumpliendo, ¿no? Entonces, ya sea que sea profecía cumplida o profecía por cumplirse, nosotros tenemos las noticias de mañana hoy y podemos ver cómo el Señor está trayendo en cumplimiento toda su palabra. ¿Qué has visto últimamente en las noticias, Pastor?
Bueno, el boom ahora es el tratado de paz entre Israel y los palestinos. Sabemos que Trump y Netanyahu se reunieron, hicieron un plan con 21 puntos. Y Hamas aceptó que haya un estado tecnócrata, que significa que gente especializada en economía, en administración, expertos técnicos, tengan como un tipo de gobierno provisional. Pero pues hay mucho escepticismo. Incluso el embajador en los Estados Unidos, el embajador de Israel en los Estados Unidos, él expresó que si Hamas no cumple con la liberación de los secuestrados y con el desarme completo, pues que no se puede continuar a la siguiente fase. Estamos apenas en la primera fase y hay mucho escepticismo respecto a que sí se entreguen los rehenes de parte de los palestinos o de Hamas.
Bueno, quiero también mencionar de pronto previamente que esta semana, justamente como el martes, era 7 de octubre tal vez, era la conmemoración de la masacre del 7 de octubre del 2023, ¿no? Que es donde comienza todo ese conflicto, donde básicamente Hamas dispara cientos de misiles, entran por montones hordas a atacar la población israelí que estaba desarmada, que estaban en sus casas teniendo una celebración de sus festividades. Y resulta que durante este tiempo, era Sukkot tal vez durante ese tiempo, como el Tabernáculos, y durante ese tiempo mataron a más de 1,000 personas y secuestraron a 251 personas de diferentes lugares, de los cuales todavía 20 estaban sin liberar. Entonces uno de los puntos era que devolvieran a los 20 rehenes que están todavía capturados por los terroristas de Hamas, de los cuales no todos están vivos y están diciendo por lo menos entreguen sus cuerpos, sus huesos. Y hay una problemática, estamos hablando antes. Y me contabas, pastor, que algunos de esos están bajo el concreto, bajo escombros, y es difícil recuperarlos, ¿no? Entonces, por eso dicen, ¿será que sí van a cumplir? Pero por otro lado, para poder liberar esos 20, por cada uno hay que liberar a 100 palestinos. Son aproximadamente 2.000 presos palestinos, de los cuales 250 han sido condenados a cadena perpetua y son catalogados como terroristas de alto riesgo, no solamente para Israel, sino para el mundo. Entonces, obviamente hay partidarios de no hacer esta negociación porque no es buena para Israel, no es buena para el resto del mundo, pero es algo que cuando vemos que supuestamente Israel son malos y ellos no quieren negociar, es una muestra de buena voluntad. El 9 de octubre, entonces, Trump y Netanyahu estuvieron de acuerdo, firmaron el 10 de octubre, entonces ya se comenzaba el cese al fuego y estamos en vista de que se cumplan todos esos puntos, ¿no? Que realmente debería ser todo a favor de Hamas, pero ellos realmente nunca han querido tener su propio estado, lo que quieren es borrar al otro estado, ¿no? Pero estamos viendo las negociaciones, se está hablando de algo de paz y seguridad en todo el Medio Oriente, que ya enciende las alarmas proféticas. La cosa es que puede que tengan paz y seguridad con Hamas, pero todavía hay conflictos con vecinos en otros lugares.
Sí, Pastor Pablo, alguien decía que debido a la mentalidad de Hamas, que es una mentalidad de no entrar en asociación con alguien fuera del Islam, era difícil que ellos realmente cumplieran con el acuerdo. Y además lo que tú mencionabas de la entrega de rehenes, debido a que muchos están lastimosamente muertos, otros pues seguramente ellos incluso lo han manifestado, que no tienen acceso a los cuerpos, entonces es difícil que realmente hagan la entrega, pero pues vamos a ver qué sucede.
Sí, ahora por otro lado sí teníamos como una foto de cada vez que entregan algún prisionero político, los palestinos celebran grandemente, ¿no? Y ahí tenemos una imagen, ellos hacen una fiesta gigante. Entonces son 2.000 prisioneros políticos que van a ser liberados por 20 rehenes. Y realmente el deseo del presidente o primer ministro es que haya un cierre en el corazón de esa familia, ¿no? Porque nadie quiere tener un familiar de pronto por ahí perdido. Pero no sabemos si va a ser realmente posible, ¿no? Entonces, pues sigue en evolución esta noticia. Yo creo que es una paz bastante frágil y ojalá que obviamente esto calme las tensiones. Ahora, por otro lado, vi que muchas facciones alrededor del mundo estaban haciendo marchas y bueno, y también vimos como noticias de la flotilla, ¿no? De todos esos influencers que estaban yendo allí, pero no sé qué más has escuchado al respecto.
Bueno, pues las personas de la flotilla, ellos hicieron todo un show y sobredimensionaron las cosas diciendo que había sido un secuestro de parte de Israel, pero ellos simplemente fueron pues llevados a un lugar mientras los enviaban nuevamente a sus naciones, a sus países. Entonces, no fue ningún trato indigno, pero ellos todo, incluso que no, que nos dieron agua del grifo, etcétera, cosas.
Que los hicieron bañar.
Sí. Sí, victimizándose. Entonces, a raíz de eso, mucha gente empezó a protestar en las diferentes naciones, ¿no? Incluso
hubo huelgas en España, en Italia y cerraron a gran escala cosas del gobierno, colegios, o sea, es raro también toda esta promoción para solamente un conflicto en el mundo, ignorando un montón de otros conflictos que también hay personas que están sufriendo, ¿no? Pero qué pena.
Sí, Pastor Pablo, acá en Colombia precisamente sucedió que ocurrieron marchas, ¿no? Que lo que hicieron fue lastimosamente vandalizar partes de la ciudad, un CAI también lo vandalizaron. De hecho, la Embajada de los Estados Unidos solicitó seguridad, que les aseguraran protección a ellos, ante lo cual el presidente dijo que sí, que no iba a haber ningún problema, pero pues sí, pues se hizo esta marcha. Uno piensa es por qué no se marcha por otras cosas que están sucediendo dentro de nuestra nación y a nivel global también, que tienen muchísimo peso también. Se aprovechó esto como una excusa también. Alguien decía que el caos es una herramienta política. Incluso mencionaban algo que sucedió en Roma, como un emperador en Nerón quemó la ciudad de Roma con fines políticos, con fines egoístas, generó un caos. En la Alemania nazi también Hitler ordenó a sus tropas destruir lo que quedaba de Alemania y también con fines políticos, con sus propios intereses. Y pues aquí en el 2022 sucedió también caos dentro de la nación y ahora lo estamos viendo con la excusa de liberen a Palestina, ¿cierto? Entonces con esa excusa generando caos, pero todo eso es un fin político.
Sí, al final es muy... les ayuda bastante decir como hay dificultades y nosotros somos los salvadores. Sabemos que hay problemas en el mundo, pero voten por nosotros que vamos a ser sus mesías, que les vamos a arreglar los problemas. Entonces simplemente es parte como de una herramienta para poder seguir perpetuando muchas de las cosas que estaban, que ellos quieren de pronto seguir haciendo. Pero también mencionaste que en medio de las marchas había vandalización y no sé si quieres mencionar también cómo ha habido un crecimiento en el área del antisemitismo, anticristianismo, incluso en nuestra nación vimos algo de esto con lo que sucedió, que algunas personas vieron una iglesia y pensaban que esta iglesia era como algo judío porque tenía la estrella judía y bueno, pues obviamente sí tenemos familia, ¿no? Su familiaridad, pero ¿quieres mencionar algo al respecto, pastor?
Sí, dentro de las marchas, pues estas personas vandalizaron la fachada de una iglesia cristiana. Y porque, como tú decías, los colores de la fachada es blanco y azul, como la bandera de Israel. Mm. Tiene una estrella de David ahí de 5 puntas y de 6 puntas, perdón. Y entonces, dañaron la fachada. El pastor se pronunció en sus redes sociales, también por City TV, se pasó la noticia. Son cosas que a veces no se muestran en los medios nacionales, pero son cosas que están pasando dentro de nuestra ciudad, de Colombia, y cosas que están sucediendo también a nivel global. El primer ministro Netanyahu, él habló con el presidente, perdón, con el rey Carlos III, y le solicitó en el Reino Unido que tuvieran cuidado, puesto que hay una gran población de musulmanes allí en el Reino Unido, que tuvieran cuidado acerca de su proceder, ya que debido a todo lo que está pasando, puede generar un aumento en el antisemitismo.
Es que de hecho, justamente han habido marchas en diferentes países, lo vi como en Roma, en Londres y bueno, y también en España. En España fue parte por lo de la flotilla, pero básicamente están presionando a los gobiernos para que digan que Israel son genocidas, que lo que está sucediendo jamás debe ser reconocido como un genocidio, pero al mismo tiempo es como una excusa para perseguir más a los judíos. Entonces también, pues obviamente, tienen un buen departamento de publicidad, de marketing, ¿no? El Hollywood, pero al mismo tiempo alguien tiene que hablar para proteger a los judíos porque este tipo de cosas lo que está haciendo es generar un odio, ¿no? Que es un poco raro, ¿no? Defender a un montón de terroristas, asesinos que matan mujeres por, no sé, por llevar su cabeza descubierta, que no tienen nada en cuenta a la población civil, que los ponen como un escudo, pero que defiendan a este grupo terrorista y encima de eso se levante un odio para que haya persecución, incluso terminen golpeando, matando, vandalizando sus negocios alrededor del mundo. Todo esto me muestra que hay un espíritu incorrecto fluyendo a través de esto. Obviamente queremos hablar de paz, chévere, pero cuando el discurso de paz se vuelve agresión contra otro grupo, ya eso no es paz, ya eso es una violencia perpetuada, ¿no? Entonces no es una excusa, ¿no? Siempre es lo que el enemigo quiere hacer es traer más dolor y más aflicción.
Sí, que ellos hablan de genocidio. Mm. Por supuesto, sí, o no queremos que nadie muera de ninguna nacionalidad, queremos que la gente proceda al arrepentimiento como es el deseo de Dios. Sin embargo, genocidio realmente también es lo que está sucediendo con los cristianos en diferentes partes del mundo. Lo hemos mencionado en Nigeria, en el norte y centro del país. Miles de personas asesinadas, cristianos, campesinos cristianos, familias enteras, iglesias destruidas o vandalizadas o saqueadas. Eso también es un genocidio, pero acerca de eso no hay muchas noticias en los medios de comunicación. Entonces, acerca del antisemitismo, Pastor Pablo, también estaba revisando cómo en algunos países, tanto de Europa como de América, hay un término que viene desde la Alemania nazi que se llama doble lealtad. Es el mito de la doble lealtad.
Ah, ok.
Donde ellos dicen que los judíos no tienen lealtad hacia la nación donde ellos están residiendo, sino solamente hacia Israel. Entonces, debido a esa idea que viene desde Alemania, pues ahora, gracias a Dios, en Alemania hay un apoyo de parte del gobierno hacia Israel, no de toda la población, pero por lo menos del gobierno. Pero en ese entonces, ellos inventaron esta idea, ¿para qué? Para acusarlos de ser traidores, de no ser leales a la nación, y por lo tanto, entonces, generar un sentido antisemita, un sentimiento antisemita, y esto es delicado también dentro de lo que está sucediendo en las noticias de antisemitismo en el mundo.
Bueno, de hecho, estaba en eso que estás mencionando, estaba pensando, y casualmente aquí tenía como una lista de las crisis humanitarias más graves del mundo, y resulta que todo el mundo está mirando hacia Israel, y la Biblia dice, ¿no?, que es el ombligo del mundo, el centro del mundo, y es nuestro reloj profético, y estamos atentos a lo que está pasando allí. Pero también, como para ver la doble moral en el mundo, quería resaltar que justamente los conflictos no solamente están en Israel, sabemos que hay Ucrania, y Ucrania tiene un poquito de marketing, no sé cómo explicarlo, pero hay algunos conflictos que tienen mejor mercadeo y que están moviendo más masas y que los están usando también como tú decías, ¿no?, propaganda política para que ciertas facciones dijeran nosotros sí somos humanitarios. Lastimosamente ahorita con este tratado de paz ya no tienen cómo sacar sus marchas porque pues si hay paz entonces se les acabó el discurso barato, ¿cierto? Pero aparte de eso también hay una crisis, obviamente nosotros sabemos en Ucrania, la guerra de Ucrania y de Rusia, y que casualmente ahorita habían bombardeos por aire, por parte de los rusos, y bueno, y es otro conflicto grande que está afectando también la economía en Europa y en diferentes lugares, pero estaba viendo que también en Siria, en Sudán, hay otro conflicto grande, que al mismo tiempo la inestabilidad en algunos países como Myanmar y Zambia están generando conflictos graves y muchas personas están muriendo. En Marruecos también hay una grave situación de hambre en medio de la población. Y de hecho, entre la lista de los grandes conflictos en el mundo, me llama la atención que Colombia ha registrado un deterioro en la situación humanitaria durante todo este primer semestre de 2025. Y a veces estamos más enfocados en salvar a Palestina, pero no estamos viendo qué está pasando en las fronteras con el Putumayo, todo lo que está sucediendo también en este momento que hay barcos para tratar de quitar la atención del narcotráfico y la gente huyendo por medio de las fronteras, y nosotros tenemos una crisis humanitaria, hay muchas personas que están saliendo de sus países y gracias a Dios somos una nación bendecida, pero bueno, aparece esto también, el Congo es uno de los países con más desplazamientos internos alrededor del mundo, con inseguridad alimentaria y millones de personas, agravado todo esto con el cambio climático, están muriendo específicamente allí, y no estamos hablando de 1,000, 2,000, o sea, ya son cientos de miles de personas en el mundo, pero no tienen tan buen, no tienen a Pollywood, no tienen una herramienta de estar grabando, hagamos videitos para salir en las redes, apoya a UNICEF a los niños de Gaza, y eso me parece terrible porque es como una doble moral. No nos importan nuestros propios niños, no nos importa la situación humanitaria que estamos viviendo aquí, pero sí nos importa la de afuera, porque hay algunas que tienen mayor peso político y probablemente es lo que hablabas de las marchas, de caos, de cosas alrededor. Pero bueno, solamente como para considerarlo.
Sí, Pastor Pablo, también algo que pasó en Colombia es que el presidente, él dio salida, ordenó una salida hacia diplomáticos israelíes y pues todo eso fomenta también el antisemitismo, es una forma, ¿no? Es decir, en nuestro país hay gente judía de décadas que tienen ya hijos colombianos, judío-colombianos, nietos aquí, que generan empleo, tienen empresas, pagan impuestos, como por ejemplo Pepe Ganga y otras empresas de ropa, Army Pronto, todos ellos son judíos y es también un irrespeto hacia esa comunidad en nuestro país, este tipo de acciones, ¿no? Estas protestas pro-Palestina. Y fuera de eso, el presidente pues anunció la denuncia del TLC vigente y todo es con la excusa de la flotilla, ¿no? De lo que sucedió con la flotilla, que iban dos colombianas, etcétera. Entonces, bueno, también cosas sucediendo dentro de nuestro país y debemos orar pues por la nación.
Sí, quería contarles casualmente que nosotros estamos planeando un viaje para Israel. Lo hemos anunciado. En este momento pues ya no tenemos cupos porque gracias a Dios pues muchas personas se inscribieron y va a haber un grupo, varias decenas de pastores, de líderes, de creyentes que van a ir también a bendecir a la nación de Israel. Algunas personas nos preguntan, uy, pero no es muy difícil con lo que está pasando. realmente es un tiempo de paz, ¿cierto? Paz y seguridad. Y estamos mostrando nuestro apoyo a la nación de Israel. Son muchos sitios que para nosotros representan las raíces de nuestra fe. Es un lugar donde no es que uno sienta algo especial, pero podemos conectarnos más y ver la Biblia en colores y va a ser un tiempo de bendición. Pero todo esto que ha estado sucediendo con este gobierno y con muchos, están cerrando embajadas, las personas no consiguen permisos fáciles para ir. De hecho, yo personalmente tenía que hacer los papeles aquí y con todo lo que sucedió, me toca ahora hacerlos en línea y pagar mucho más costoso siendo colombiano. Antes no teníamos que pedir estos permisos y bueno, ahora hay que sacar una visa especial y presentar un montón de documentos. Entonces está generando que cada vez sea más difícil todo este tipo de cosas. Pero siga orando por Israel, vamos a seguir bendiciendo esa tierra. Nosotros sabemos que ellos necesitan a Jesús como Señor y Salvador, pero igual el Señor nos mandó a orar por ellos, protegerlos, porque van a ser un instrumento útil para la salvación de muchos más adelante, ¿no? Y bueno, y les vamos contando, después hacemos también un reporte cómo nos va en ese viaje. Todavía va a ser en enero, todavía tenemos un par de meses, pero bueno, igual Israel es una tierra bendecida en el nombre de Jesús.
Amén, Pastor Pablo. Bueno, también quería expresarles a la audiencia de Últimos Tiempos que cuando nosotros hablamos de Palestina o de los musulmanes, anhelamos la salvación de ellos, la conversión, que no es una xenofobia, que no es racismo, por supuesto, ¿no? Sino es sentido común cuando hablamos de esta situación, es porque las ideologías, hace 25 años las ideologías progresistas, ellos se unieron para planearon tomar puestos en el gobierno, presidencia, la presidencia en Latinoamérica, en las diferentes naciones. Y eso es lo que ha sucedido con los musulmanes, ellos también se han unido, patrocinados por islamistas, por dinero yihadista, y ellos tienen como plan inundar las naciones con su religión, su antisemitismo y su anticristianismo. Y es por eso que mencionamos esto dentro del programa.
No, y también hay una cosa, yo sé que he visto alrededor del mundo feministas por Palestina o gays o la comunidad LGTB y bueno, y todo lo que hay ahí detrás, pro Palestina. Y yo entiendo, no sé, es como una alianza, pareciera como si hay grupos de diferentes facciones que antes no caminaban juntos, que están caminando juntos. Y creo que es algo espiritual que el diablo está haciendo, ¿no? Como unir sus fuerzas. Pero escuchaba a un musulmán que realmente no está de acuerdo con todo lo que está sucediendo allí, con este grupo terrorista teniendo el control. Él dice realmente el problema, la población, no es la población, es estos grupos que son muy fuertes en tratar de mezclar religión con política y establecer la sharia, la ley islámica, controlándolo todo. Y él decía, es un poco extraño ir a diferentes naciones y ver, por ejemplo, feministas por Palestina, porque después de que ellos entren a sus países y acaben con los judíos y después vayan por los cristianos, van a ir detrás de las mujeres y van a ir detrás de los gays. Y ellos no tienen ni idea que estos no son amigos, que estos no están del mismo bando, pero es un poco raro, es falta de sentido común, ¿no? Como tú decías, ¿no? Entonces lo normal es también, obviamente, defender nuestros valores como una sociedad fundada bajo la palabra de Dios, judeocristianos, y realmente ha sido algo que ha hecho prosperar al mundo. Muchas personas del Islam han huido de sus naciones para ir a naciones más libres, ¿cierto? Tener las oportunidades que nosotros tenemos, pero lastimosamente cuando ya empiezan a llegar por montones y quieren cambiar los sistemas, terminan estableciendo sistemas parecidos de los cuales ellos estaban huyendo, y no podemos permitir esto, ¿cierto? No va a ser para el bien de la predicación del evangelio, no va a darle libertad a los niños, a las mujeres, a los ancianos, no va a cuidar realmente a la gente. Entonces necesitamos orar para que el mundo sea inundado, pero de la palabra de Dios.
Amén. Sí, de hecho, las niñas en estos países musulmanes no pueden ir al colegio, no pueden ir a la escuela. Las mujeres no pueden salir a la calle si no es en compañía de un hombre, ¿sí? Entonces hay un montón de restricciones muy fuertes en contra de la mujer y bueno, también ellos buscan cargos de funcionarios o cargos de administrativos, de liderazgo, alcaldías, bueno. ¿Para qué? Para ellos introducir dentro de las escuelas clases de religión donde se enseñe el Islam. Entonces, esto es delicado y es por eso que debemos orar y predicar el Evangelio.
Bueno, tenemos todavía más noticias, pero creo que como estamos centrados un poco en este tratado de paz, que creemos que puede ser una campana bíblica a que estemos atentos a todo lo que está sucediendo, pues hablamos bastante acerca de eso. Yo sé que de pronto teníamos en algunas otras áreas en nuestro país, de hecho el presidente nuestro estaba con, ¿cómo se llama? Ursula von der Leyen, por allá también hablando, era como hasta los que se creen que son duros tienen que ir a rendir cuentas a sus titireteros globalistas. Pero también eso es preocupante, ¿no? Porque justamente hay cosas que están sucediendo alrededor de Europa con el ID digital. Nos va a tocar tomar un tiempo para hablar un poco también de ese, no solamente el sistema de identificación digital, la moneda digital y todo lo que está haciendo el mover globalista, que está muy centrado en Europa, pero mucho también en el Reino Unido, Inglaterra y países relacionados. Esa es una noticia grande que tal vez vamos a tener que hacerle seguimiento. Hubo marchas estas semanas, primero la semana pasada por la identificación digital obligatoria para poder trabajar y después por la moneda digital durante esta semana. Y todo esto está pasando sin que la gente se dé cuenta, pero es básicamente como vamos a unir todo bajo una misma moneda, una misma política, todos en un mismo sistema de identificación, un mismo sistema de comunicación y al final una sola religión mundial que probablemente tiene que ver también con algo de esa islamización. Entonces necesitamos estar atentos porque el diablo se está moviendo sin parar. Y bueno, y sé que hay muchas otras áreas. También lo es la islamización. Podríamos dedicarle una sección solamente a eso. Pero escríbanos de pronto qué otros temas les interesaría para que estuviéramos viendo y nos gustaría compartir de lo que está sucediendo en el mundo a la luz de la palabra. Sé que había algo en tu corazón, pastor, de mirar en los profetas menores. Estabas dando una clase de profetas menores. Cuéntanos un poquitico al respecto y nos introduces en el tema que tenemos hoy.
Gracias, pastor Pablo. Bueno, el contenido de profecía bíblica en los profetas menores es abundante. Pues sabemos que la Biblia está llena de escatología, de profecía bíblica, pero como estoy enseñando sobre profetas menores, estaba viendo en el libro de Joel algunas cosas importantes para nosotros. De hecho, 18 veces se menciona la expresión el día del Señor en estos 12 libros de profetas menores, pero en el libro de Joel, de esas 18 veces, 5 veces se menciona es en el libro.
Cuarta parte, o sea, un montón. O sea.
Un montón, ¿no? Es decir, que Joel nos habla mucho de escatología. Y algo que él menciona es algo llamado el día de las langostas en Joel capítulo 1, del 1 al 12, donde él está hablando algo que sucedió literalmente. Vinieron langostas a comerse en las cosechas. También está hablando de algo que va a suceder con ejércitos que van a venir hacia el pueblo israelita y judío, Israel y Judá, que vendrían. Pero también tiene un aspecto espiritual para nosotros hoy.
Algo que nos puede, de una manera práctica, mostrar cosas que están sucediendo en el día de hoy.
Exacto.
Me gustaría pronto leer esos versos y de pronto sigues y hacemos otros comentarios.
Sí, señor.
Joel capítulo 1, voy a leer los versículos del 1 al 12. Y dice allí, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desmenuzó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven, vestida de cilicio, por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la cosecha. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres.
Tremendo. Sí, bueno, pues aquí evidentemente las langostas son enemigos de del pueblo de Dios, ¿no? Que aquí es Israel, que es Israel y Judá, pero para nosotros son enemigos espirituales. La Biblia los describe, de hecho, en Apocalipsis como langostas a las tinieblas. Y pues la Biblia dice que el diablo es el devorador, ¿no?
Sí.
Devorador que viene a matar, hurtar y destruir. Entonces estas langostas pues nos hablan acerca de cómo el diablo viene a tratar de robar y de destruir dentro del pueblo de Dios, a saquear, ¿cierto? Acabar con la cosecha. Y específicamente aquí hay cinco cosas que menciona esta porción que tú leíste, Pastor Pablo.
Sí.
No sé si tú quieras resaltarlas, esas cinco cosas que menciona aquí esta porción, que tiene que ver incluso con este tiempo, con estos últimos días.
De hecho, sí, básicamente la grande, de pronto la palabra que me llama la atención, dice que viene contra la mies, contra la cosecha. Y ya como iglesia deberíamos estar atentos, ¿cierto? Porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Estamos en la edad de la cosecha y realmente todo lo que hacemos es para que el precioso fruto de la tierra venga delante de la presencia de Dios, para que más personas puedan llegar a conocerlo. Pero entonces aquí vemos que hay enemigos de la cosecha. Y obviamente detrás del enemigo de la cosecha está el diablo, ¿no? Entonces todas estas langostas lo representan a él. Pero me llama la atención que una de las cosas que menciona es las viñas, ¿no? O sea, ahí habla también de la higuera y habla también del trigo, de la cebada, de otras cosas más. Pero ¿qué es para ti? Si quieres, cuéntanos un poquitico, ¿qué representa la viña?
Sí, pues dentro del contexto bíblico, las viñas es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y sabemos que el diablo, las langostas, quieren detener a la iglesia y por eso vemos tanto ataque a tanto anticristianismo en crecimiento, en incremento, pero también la higuera que tú mencionas.
Pero un segundito, sí. En cuanto a eso de la iglesia, porque me hizo pensar un poquitico en Jesús, ¿no? Que el Padre es el labrador y él tiene diferentes cositas sembradas en su finquita, ¿cierto? Pero Jesús dijo, yo soy la vid, yo soy el árbol de las uvas. Y específicamente dice que nosotros somos ramitas, que damos fruto, uvitas, ¿cierto? Y pues hay diferentes frutos, carácter, pero también el fruto de la tierra. Entonces, literalmente, la iglesia es muy comparada con la vid, ¿no? Y entonces aquí hay un ataque a la vid, ¿no? Ahora sí, pues compártenos un poquitico la higuera, la higuera que represento.
Bíblicamente también sabemos que la higuera representa a la nación de Israel. Entonces, no solamente la langosta viene en contra de la vid, en contra de la iglesia, sino que también viene en contra de la nación de Israel, que es algo que también vemos hoy en día, como le estamos hablando.
O sea, que estamos viendo mucho en las noticias el cumplimiento de Joel 1 en cuanto a antisemitismo, ataque a la higuera, y anticristianismo, ataque a la vid. Y la Biblia, de hecho, habla acerca de esto. No son las únicas cosas, ¿no? Porque estás diciendo que son cinco cosas, pero cuando usted vea que hay ataques a la higuera y ataque a la vid, dése cuenta que ya la langosta se está levantando, que el enemigo tiene el ataque de los tiempos finales. Ahora, hay otra parte en el versículo 8 donde dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud, ¿no? Como llora por el marido. ¿Qué te dice también a ti eso?
Bueno, hay una parte aquí dentro de la porción bíblica que habla acerca o representa el amor del creyente, que la Biblia lo dice, esa joven vestida es la novia, es la iglesia, ¿cierto? El pueblo de Dios. Pero el novio, pues, sabemos, es Jesucristo, el novio de Jesús. Y vemos claramente que se está animando a que ella clame, ¿no? Ella llore por el marido de su juventud, ¿no? Y eso significa, pues, un anhelo de parte de la iglesia por el Señor, por el rapto, por encontrarnos con Él. Pero también Apocalipsis dice, cuando Jesús le habla a las iglesias, les dice en Apocalipsis 2, del 4 al 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice a la iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces, un ataque a las langostas para este tiempo, para el creyente y con el cual debemos tener cuidado, es no enfriarnos espiritualmente y no enfriarnos en nuestro amor.
Ahorita estaba, obviamente como cristiano uno quiere leer la Biblia y la recomendación de nuestro pastor es leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y bueno, cuando era más joven era más fácil leer el Nuevo. Ahorita me he propuesto a ser más juicioso en todos los años, leerme completa toda la Biblia o todo el Antiguo Testamento, y en mi lectura estaba, ahorita hice una diferente, cogí todo el Nuevo Testamento, después el Antiguo y después el Nuevo, pero en mi lectura iba como en Isaías otra vez. Y en Isaías habla acerca de aquellos que llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, y hay una frase que me dio risa y dije, son valientes, pero para beber vino, no como para lo malo. Y me hizo pensar en que el diablo tiene a la sociedad muy hedonista, viviendo solo por placeres materialistas, como dice en 2 Timoteo 3, ¿no? Los tiempos peligrosos traen a hombres amadores de sí mismos, que solamente viven para sus deleites. Y lastimosamente, cuando dice amadores de sí mismos, se olvidaron de amar a Dios, dejaron enfriar el amor por la gente alrededor. Y más adelante, incluso en el 2 Timoteo 3, dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y creo que esto es lo que está diciendo Joel, que se ha enfriado el amor, no solamente afuera, sino de la novia, de su esposo. Entonces también es como un enfriamiento del amor hacia Cristo y no podemos dejar enfriar el amor, ¿no? Como dice Mateo también en el capítulo 24, que el amor de muchos se enfriará. Me gusta que Pastor John dice, no es de todos, ¿no? Que sean otros, que no seamos nosotros, que mantengamos la llama del amor encendida. Ahora, por otro lado, también hay algo en el versículo 9 de Joel ahí en el capítulo 1, donde dice que desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación, y que los sacerdotes ahora están en duelo. Y más adelante, cuando saltas un poco al verso 16, menciona también algo tremendo. Dice, no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios, de la casa de nuestro Dios. Lo menciona un par de veces.
Bueno, aquí, pues debido a que las langostas se comieron las cosechas, pues no había que llevar al templo, ¿no? Entonces, pero hoy en día, para nosotros esto representa también que el diablo trata de engañar a las personas, incluso a creyentes, para que no hayan ofrendas, para que no, para que la gente no sea generosa con falsos argumentos, con excusas, ¿cierto? Para que no sean fieles en sus diezmos, en sus ofrendas. Y pues de esa manera, pues el que pierde realmente es el creyente que no es fiel en el área financiera. Entonces, en sus finanzas se ve afectado y eso es lo que quiere el enemigo. La langosta quiere sustraer de las finanzas de los hijos de Dios. Entonces, y también que no lo haga con alegría, porque de hecho en la porción dice con alegría, ¿no? Las ofrendas alegres, dice una traducción. Entonces, esto fue lo que se separó en este tiempo debido a la falta de fruto. Ya no habían ofrendas alegres en el templo. Y nosotros debemos tener cuidado con eso en esta área en estos últimos días.
Me hace pensar en un par de cosas. Una es que en la Biblia también dice que ciertos grupos, cuando se desatan en medio de la gran tribulación, van a tener todavía vino, aceite como productos que son un poco más exclusivos, pero el grano y la cebada iba a ser bastante costoso, ¿cierto? Y entonces, como los productos de primera necesidad, difíciles de conseguir. Y también da la idea de que ciertas personas en ciertas posiciones elevadas están súper bien, pero la población común no tanto. Entonces me mostraría que tanto en la gran tribulación van a haber problemas económicos graves que van a afectar el bolsillo de la persona común a pie y que al mismo tiempo esas cosas que van a suceder en la gran tribulación, hay un vientico que ya de cambio se empieza a sentir que las finanzas están apretadas alrededor del mundo. Y entonces si de pronto usted está escuchando este programa, no se asuste, ¿cierto? Únase al club. Eso está pasando en muchos lugares, hay mucha inflación, muchas crisis económicas, ¿no? Pero también me gusta algo que le he escuchado varias veces a mi pastor Albita, que Dios sigue sentado en el trono, ¿cierto?
Aleluya.
Las calles están pavimentadas en oro y su brazo no se ha cortado para salvar. Dice, y si las cosas se ponen más duras o sube la gasolina, el Señor nos prosperará más para poder pagar la gasolina, la moto, el carro, lo que necesitamos, ¿cierto? Porque Él sabe lo que está pasando en el mundo y necesitamos es saber que nosotros no dependemos del sistema de este mundo. Ahora, el problema es que muchas de las cosas que Dios utiliza para habilitar esas finanzas del cielo tienen que ver con sembrar y cosechar. Entonces el diablo no solamente quiere atacar la economía del mundo, quiere atacar la fe del creyente para la siembra y la cosecha. He escuchado una profecía de David Wilkerson y bueno, y él cree un poquito diferente, ¿cierto? Pero igual un varón de Dios tremendo. Pero David Wilkerson, él escribió un libro que se llama La Visión y él decía que iban a haber crisis económicas. De hecho, en su visión veía personas con empresas gigantes que habían sido reconocidos en el mundo suicidándose, una visión horrible. Pero por causa de los problemas económicos. Pero él dijo que él le preguntaba como Señor y no hay nada que podamos hacer. Y en medio de esto el Señor le dijo, el principio de la siembra y la cosecha va a permanecer. Yo les dije en Génesis en el capítulo 8 que el día y la noche, el calor, el invierno, perdón, el calor y el frío, el invierno y el verano y la siembra y la cosecha, mientras el mundo permaneciera, estaría. Y eso funciona en lo natural, que lo vemos en Cuba, ¿no? Que pronto en la ciudad la gente es un poquito más refrenada, pero en el campo, pues, la tierra, incluso bajo un gobierno opresor, sigue produciendo y la gente tiene algunos recursos. Pero en la iglesia necesitamos entender la bendición de ser sembradores en los últimos tiempos, porque mientras hay caos afuera, esto va a ser lo que Dios utilice para que podamos seguir avanzando en la obra que Él tiene para nosotros. Porque esa cosecha y esa falta de ofrenda y esa en el templo, lo que está robándose es la otra cosecha, que es las almas, que es lo que verdaderamente la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta quieren robarse, la cosecha para el Señor.
Así es. Y lo último, Pastor Pablo, dentro de las cinco cosas que menciona aquí Joel 1, es que el gozo, tu gozo y tu paz son objetivos del enemigo. Es decir, Él quiere robarnos. Por supuesto, no lo vamos a permitir. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza y por eso Joel empieza a hablar, usar palabras como se enlutó la tierra, gemid, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Dice, al no haber cosecha en el contexto de Joel, pues entonces dice, se fue el gozo, ¿no? Entonces, específicamente tres cosas aquí, tres bendiciones que ellos estaban dejando de tener, que era el grano, el vino y el aceite. El grano es la palabra, sabemos, el vino es la llenura del Espíritu Santo y el aceite también es el poder de la unción dentro y sobre el creyente. Entonces, son cosas que necesitamos cuidar, ¿no? La palabra, la llenura del Espíritu Santo en estos días y también cuidar el mantenernos bajo una unción fresca, Pastor Pablo.
En estos días estaba estudiando la palabra y el Señor me inquietaba de ese llamado de oración hacia el final, ¿no? El fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración, dijo Pedro. Pero Pablo también lo menciona y Santiago también lo menciona. Y mientras estaba viendo eso, empecé a ver un otro común denominador, que es que en Tesalonicenses se habla del rapto y después nos llama también a que estemos en oración, orad sin cesar. Pero justo también dice siempre gozosos, no apagando al espíritu, no dejando apagar ese aceite, como estás diciendo, ¿no? Para que la lámpara esté encendida, para que podamos ser efectivos y dando luz en este mundo, pero dice siempre gozosos. Más adelante también en Santiago, cuando él dice que el labrador está esperando con paciencia la venida del Señor, después dice, y si estás afligido, haz oración. Y si estás alegre, canta alabanza, pero también entonces conecta algo como últimos tiempos y aflicción, como algo tratando de robarse el gozo. Y entonces la Biblia diciendo, tienes que mantener el gozo y mantener el aceite. Y pensaba un poco en la enseñanza de Pastor John acerca del endemoniado gadareno, que los tiempos peligrosos son como el endemoniado gadareno. Y él decía que hay una generación hoy en día que está como solitaria, como metida en un sepulcro, con como una sombra de muerte que se hace daño a sí mismo, ya han perdido el gozo. Que es como una cautividad que el enemigo ha traído sobre este tiempo y esta generación. Y cuando yo estaba más chiquito no se hablaba tanto de ansiedad, depresión, no habían tantas terapias, personas yendo a psicólogos. Y mientras pensaba en esto, me di cuenta, yo dije, el Señor quiere que estemos atentos porque hay un espíritu sombrío, hay oscuridad, hay tinieblas en las naciones que está tratando de robarle el gozo a la gente. Y también ahorita, como lo estás diciendo, es la fuente de nuestro gozo tiene que ver con la casa de Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo, con el estar metidos también en el poder de la unción, pero al mismo tiempo también en la unción para la cosecha, porque hay vida cuando vemos personas naciendo nuevo, hay gozo en los cielos, hay gozo en el corazón del creyente, hay gozo delante del Padre y los ángeles se regocijan también. Y cuando veo esto es como necesitamos primero tomar autoridad sobre ese espíritu de depresión, mantener el gozo del Señor y darnos cuenta que la fuente del gozo es regocijaos, porque vuestro nombre está escrito en los cielos, es Dios. Y la fuente del gozo es caminar en el plan y el propósito de Dios y en la llenura de Dios. No sé si, o sea, para mí hoy en día es más claro. Hay un ataque a las emociones a medida que nos acercamos más a la venida del Señor.
Sí, claro. Hoy en día es más frecuente escuchar diferentes trastornos, ¿no? En la palabra trastorno, trastorno X, trastorno Y. Pero gloria a Dios, nosotros somos entendidos en los tiempos y vamos a mantener ese gozo. Entonces, Pastor Pablo, no sé si quiere...
Pues hay una cosa, yo sé que nuestro tiempo ha ido pasando y siempre se va muy rápido, pero me estabas compartiendo el tema y me parece muy interesante. También no sé si de pronto podemos dar un abrebocas para que la próxima no se lo pierdan, porque tú me estabas contando que cada una de esta oruga, saltón, revoltón, langosta, representan diferentes ataques del enemigo o diferentes estados. Es el mismo diablo, ¿cierto? El mismo viejo diablo, pero que tiene diferentes estrategias para tratar de atacar a la iglesia. Entonces, ¿puedes dar como un abrebocas y de pronto en 8 días ya lo vemos un poco más en detalle?
Claro que sí, Pastor. Bueno, las langostas representan los enemigos del evangelio, los enemigos de la iglesia, como lo hemos visto. Y es interesante que cuando ellas llegan, en lo natural, es un enjambre, ¿no? Es como una nube oscura. Y así lo describe también en Apocalipsis 9. Se habla acerca de, pues, de esa cantidad de seres espirituales que salen del abismo y bueno. Pero esta oscuridad nos habla de cómo el enemigo quiere traer una ceguera para la iglesia en estos días. O que la gente no entienda la doctrina, no entienda los principios, que no haya iluminación, revelación. Entonces, ¿y cómo lo hace el diablo? A través de falsas enseñanzas, falsos ministros o falso liderazgo espiritual, herejías destructivas. Y la Biblia lo dice repetidas veces, que enseñan doctrinas y mandamientos de hombres en Mateo 15:9. Mateo 7:13 dice, invalidan la palabra con vuestra tradición. Y Colosenses dice que preceptos como no gustes, no manejes, no toques. Entonces, todo esto habla acerca de lo que está pasando en estos últimos días. Y cuando se habla en Joel 1:4 de la oruga, la palabra es gazam en hebreo y significa que es la langosta cortadora. Es decir, la langosta que devora, la langosta que como roedor, cortador, por eso ella se va comiendo la hoja, ¿cierto? Y representa espiritualmente las doctrinas de estos últimos tiempos que quitan a la palabra, quitan a la enseñanza, a la doctrina. Eso representa la oruga, Pastor Pablo.
Bueno, igual les animamos a que no se lo pierdan, porque a mí esto, mientras lo estaba viendo y estudiando, me trajo también mayor revelación, me hizo pensar bastante acerca de lo que mencionábamos, de un engaño generalizado. El diablo es un mentiroso, pero que también empieza a filtrar la iglesia. Y por otro lado también, como hay varias profecías que hablan de apostasía, o incluso es una forma diferente de ver el crecimiento del trigo y la cizaña, que parece un poquito como trigo, pero no es trigo. Entonces está como muy conectado en ese tema para que estemos apercibidos en estos tiempos. Entonces, y yo les animo, lean nuevamente Joel, y dentro de 8 días, si el Señor no ha venido, podemos compartir un poco más al respecto.
Sí, bueno, les animo a que se mantengan conectados con Últimos Tiempos, Pastor Pablo, y gracias por la invitación. Y por favor, compartan el programa en sus redes, postenlo.
Amén. Y firmes en su iglesia local, sirviendo, llenos de la vida de Dios, que sea el Señor viniendo y encontrando una iglesia gloriosa, sin mancha, llena del fuego del Señor, recogiendo la cosecha. Maranata.
Maranata.